antes que eso, le agrego otro llamado telefónico que aparentemente Biden recibió de quien fuera la presidenta de la Cámara de Representantes durante muchísimos años, Nancy Pelosi.
Sí, Pelosi.
Que ya está retirada y que lo confrontó con una realidad que excedía la mera elección presidencial y que lo puso frente a la realidad de que una derrota, una debacle como la que se podía percibir si él no bajaba la candidatura, podía impactar con la pérdida de las dos cámaras legislativas para el Partido Demócrata. Sí. Lo cual sería entregarle el gobierno a Trump con plenos poderes. Sí. Entonces me parece que eso también lo hizo reflexionar. Ah, bueno, ahora, yendo a tu pregunta, ¿qué se puede esperar? En primer lugar, hay que mencionar algunas cuestiones. ¿Por qué Kamala Harris? En primer lugar, porque Kamala Harris es quien lo viene acompañando a Biden como vicepresidenta de la República, con varias características. Si quisiéramos sintetizar en un trazo simple cuál es el nivel de lealtad que Kamala Harris ha tenido con este presidente, hay que decir que en toda la historia de los Estados Unidos, la vicepresidenta que tuvo a su cargo la mayor cantidad de veces la definición de un voto en el Senado fue ella, y todas las veces votó a favor de lo que el gobierno esperaba que ella hiciera. O sea, yo creo que eso habla por sí solo. Estamos hablando desde la Argentina, donde uno no sabe un vicepresidente que puede llegar a votar en una elección de desempate nunca, ¿viste? Entonces, en primer lugar, esa situación. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la nominación de Kamala Harris no está definida. Solamente Biden la ungió con su preferencia para sucederlo, pero no está definida. Esto se va a definir entre el 19 y el 22 de agosto en la convención del Partido Demócrata. Entonces, yo creo que esto va a ser digno de ser visto. Sobre todo, si aparecen disidencias internas. Y hasta ahora la única disidencia interna que no está expresa, pero está implícita, es la de, fíjate qué nombre, Barack Obama. Uh-huh. ¿Y por qué también Barack Obama? En primer lugar, porque él históricamente ha estado enfrentado a la dirigencia política más convencional dentro del Partido Demócrata. Él está venido casi teoría de los arrabales del partido, pero por otra parte, porque hay un nombre que también suena fuerte, a pesar de que no estuvo sometida en ningún momento a las estructuras partidarias, y es el de Michelle Obama. Yo creo que Michelle Obama ha sido tentada infinidad de veces, ha dicho siempre que no, es una mujer que se considera, insisto, por afuera de las estructuras del partido. Sin embargo, en casi todos los sondeos de opinión, es la integrante del Partido Demócrata que mejor mide.
¿Mejor que Kamala?
Sí, mejor que Kamala. Y la realidad también es que Kamala Harris mide más o menos como Biden y arrastra ventajas y desventajas. La ventaja es, bueno, en primer lugar, está dentro de la estructura de poder. La segunda ventaja es que puede mostrar lo mejor de las cifras del gobierno de Biden. Cuando digo lo mejor de las cifras del gobierno de Biden, podemos hablar de la creación de entre 120.000 y 200.000 empleos, podemos decir que la inflación está a la baja, incluso con cifras que superan las expectativas previstas para este año, y con un Wall Street donde hay un festival de bonos, digamos, hay un festival de ascenso de las empresas, de las principales empresas. Con lo cual, que eso, yo te diría que eso es lo principal que podemos... ¿Viste que habitualmente en Estados Unidos se usa mucho esa frase de Bill Clinton? ¿Es la economía estúpido?
Sí.
Bueno, en este caso no sería la economía el problema. Hay problemas, creo que políticos e ideológicos muy importantes para resolver en Estados Unidos. Y hay una gran ventaja de la cual todavía por lo menos no se ha hablado porque estamos, es muy reciente todo, que es que Kamala Harris, en primer lugar, tiene 18 años menos que Donald Trump. O sea que ya se modifica el tema de la cuestión etaria. Pero en segundo lugar, me parece que ante una campaña del Partido Republicano alineada con Trump, donde era muy fácil pegarle a Joe Biden, acá lo que sucede es otra cosa, y es que se va a encontrar Trump y toda la campaña republicana frente a cómo hacer para pegarle a una mujer afrodescendiente y asiático descendiente. O sea, ¿cómo hacer para no quedar en posición adelantada y decir, y bueno, este señor es un machista, es un racista, es un resentido? Ojo, porque también esto representa un desafío para la campaña del Partido Republicano, que estaba planteada en unos términos bastante convencionales.
Ahora, ahora vos decís ahí, María, ¿no? Vos fijate, ¿no? Porque se enfrentaría en los dos casos al mismo problema, porque si es Obama o si es Harris, las dos son mujeres y negras. Entonces,
y afrodescendientes, claro.
Tendría el problema Trump ahí, ¿no? Porque ¿cómo hacer para no quedar, como decís vos, en un side?
Lo que pasa es que, mira, si me preguntás hoy, ¿no? Hoy, con el diario de ayer después siempre es más sencillo, pero si me preguntás hoy, yo pienso que Kamala Harris tiene todas las fichas, pero por otras razones. En primer lugar, porque me parece que la irrupción de un tercer candidato que no participó ni tangencialmente dentro de lo que fue el proceso de elecciones internas sería un problema. En segundo lugar, Kamala Harris, ya desde antes de que Biden bajara la candidatura, era concebida como la prenda de unión dentro del Partido Demócrata, es decir, aquella persona sobre la cual no iban a existir grandes cuestionamientos porque está estrechamente asociada a la figura de Biden. Estrechamente asociada, que fue quien ganó por paliza la elección interna, por otra parte. Porque esto hay que decirlo también. Biden, o sea, tendrá problema ahora para enfrentar la general por todas las situaciones que ya conocemos, pero la realidad es que la interna la ganó por goleada. Y en tercer lugar, hay una particularidad que no hay que soslayar, que ya Kamala Harris ha recibido determinado tipo de apoyos dentro del partido, entre los que se encuentra el de que podría ser su principal adversario dentro de la estructura partidaria, que es el gobernador de California, y ya la apoya. Él ya la apoya a ella. Con lo cual, tiendo a pensar que lo de Obama puede ser más una expresión de deseo que una situación que vaya a ser convalidada fácilmente dentro del Partido Demócrata. Ahora, nada impide pensar que la convención del Partido Demócrata se transforme en una batalla campal. Puede suceder. No es la sensación que uno alberga en virtud de todos estos datos que estamos analizando.
Se define, digamos, había varios candidatos que decían, bueno, precandidatos que podían querer ser, pero muchos dicen se van a guardar para la otra elección presidencial porque esta no es tan fácil con Trump. Si cualquiera de estas dos mujeres es candidata, ¿tienen posibilidad de ganarle a Trump?
A ver, si uno seguía... Estamos siempre dentro del marco de las hipótesis, ¿no? Y de los sondeos de opinión que pueden fallar tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Los últimos sondeos que uno veía, con Biden errando en casi todo, y con Trump, con la fotografía esta con el brazo en alto, la cara ensangrentada, la bandera de Estados Unidos atrás, que realmente fue icónica y donde salió muy fortalecido del atentado... la mayor parte de los sondeos de opinión hasta la semana pasada le estaban dando a Donald Trump en una ventaja de entre 3 y 6 puntos porcentuales, lo cual está dentro del margen de error, porque son más o menos 3 puntos generalmente de margen de error en las encuestas. Con lo cual, ya en esa situación se hablaba de un empate virtual. Y acá hay un tercero del cual se habla poco y nada, que es Robert Kennedy Jr., que es el tercer candidato en disputa. No nos olvidemos que en Estados Unidos siempre hablamos de los dos que tienen reales posibilidades de convertirse en presidentes, pero nunca se habla del tercero. Y en este caso, Robert Kennedy Jr. ostenta un 9% de intención de voto. Es un montón. Porque está bien, hay que ver qué votos resta y sobre qué elección influye, si sobre la del Partido Demócrata o la del Republicano. No nos olvidemos que Robert Kennedy Jr. proviene del Partido Demócrata, generó un partido propio, se peleó con la propia familia Kennedy y sostiene valores, por ejemplo, de defensa del ambiente, que son valores tradicionales demócratas. Pero después sostiene, por ejemplo, es un destacado antivacunas, con lo cual eso lo acerca muchísimo a Donald Trump, con quien estuvo hablando por teléfono hace unos 10 días. Entonces, hay que ver qué sucede allí con esa dispersión de ese 10% de Robert Kennedy, que a qué elección termina afectando más, si, en contra, ¿no? Si a quién le come votos, ¿a los demócratas o a los republicanos?